Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Tenemos que saber qué pozo, qué resaca han dejado los partidos que no hemos analizado. Empezamos por el Madrigal, donde el Eibar ha ganado 2-3. La actuación de Ocona Raiz ha sido mala, la verdad, y ha perjudicado seriamente al Villarreal. Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tú bien lo dices, el absoluto protagonista del partido en el Estadio de la Cerámica hoy ha sido el árbitro Ocona Raiz, que en los primeros 10 minutos de la segunda parte literalmente se ha cargado el partido y ha beneficiado al Eibar en detrimento del Villarreal. Bien, ha pitado un penalti inexistente que ha significado el empate para el Eibar, que ha marcado Pedro León, un penalti sobre Quique García. Posteriormente, instantes después, no ha visto un penalti clarísimo en el otro área por manos, pero absolutamente claras, de Leyen en un centro de Mario. Y eso ha sido la clave, porque ha mareado mucho al Villarreal. El Villarreal se ha sentido perjudicado. Se ha ido del partido, claramente, como reconocía el técnico del Villarreal, Fran Escribá. Y después, posteriormente, Quique García ha marcado el segundo, el 2-1, el 1-2 para Leibar. Y Nui marcaba la sentencia, el 1-3. Y después ya Soriano maquillaba el marcador. Este es el cabreo y el enfado, Joseba, del capitán del Villarreal, Bruno Soriano, después del partido.
Nos ha perjudicat, a mi no m'agrada sincerament parlar dels àrbits, però és que crec que avui ha sigut una cosa molt escandalosa, no? No sé lo que està passant, però això és molt raro. No sé, crec que no mos deuria pitar més aquest àrbit a nosaltres. Ja en alguna ocasió que mos ha pitat, ja no, a mi no m'ha agradat personalment conforme ho fa, però bueno, tampoc anem a dir moltes coses més, perquè si no, al final segurament se tornarà en la nostra contra.
Hemos preguntado a Fouto por estas declaraciones, nos ha dicho que al no hablar de alevosía y de premeditación, entonces no cabe ninguna sanción. Simplemente al tratarse de gustos, de una cuestión de gustos, pues entonces el Comité Técnico de Árbitros no va a proponer una sanción para Bruno. Hasta mañana, Juan, gracias.
¡Un abrazo!
Osasuna se resigna ya a la derrota ante el Athletic, entierra las pocas esperanzas que le quedaban. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Buenas noches. Este cuento se va acabando, ¿no?
Este cuento se va acabando, Joseba, y es que Osasuna sigue anclado en esos 11 puntos, es decir, que tiene un abismo hasta los puestos de salvación para permanecer en esta primera división. El Atleti ha sido mejor, con muy poquito se ha adelantado con 0-2 antes del descanso, y Osasuna marcó y puso algo de nervios, pero se quedó todo en un pequeño susto para los de Valverde. Eso sí, Vasilevich, pese a todo, quiere vender el mensaje de que no bajan los brazos los del equipo rojillo.
Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Y en Anoeta, empate a uno entre la Real y el Leganés. Marco Antonio Sandio, hola Marco, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está la Real deprimida y cuando le faltan los puntales, más, ¿eh?
Pues sí, ahora es el momento además de que Eusebio encuentre soluciones, además de su once de gala, del que muchos dicen que se encontró por accidente, por lesiones de otros futbolistas, ¿no? Como es habitual, se le mete ahora mucha caña a Eusebio para que reaccione, para que el equipo encuentre soluciones, pero hay que decir que esta Real estaba irreconocible, sin Illarra, sin Zuro, sin Vela, sin Granero, y con un debate que al principio era uno el que lo inició. Oye, debió reforzarse la Real Sociedad en el mercado de invierno para soportar la presión por Europa, y que ahora poco a poco quizás se vayan sumando más. En todo caso, el Leganés montó un muro de Invernalia en la segunda parte a Asier Garitano, le salió bien, se llevó un puntito de Anoeta, y oye, pues en un campo en donde no han ganado muchos y en donde no han puntuado muchos, es bastante premio. Ahora a ver la Real cómo reacciona, porque entre semana tendrá que jugar en el Vicente Calderón contra el Atlético, y el Atlético lo viene apretando muy fuerte por atrás, o sea que no se puede despistar el equipo chirurdín.
A ver qué pasa. Gracias, Marco, hasta mañana.
Agur.
Y al margen del fútbol, sin duda alguna ha sido la decepción de la jornada. Todos confiábamos en Javi Fernández para coronarse como campeón del mundo en Helsinki. Debía ser la tercera consecutiva, pero ha salido mal. Una lástima, sobre todo tras el programa corto del jueves. Siempre ha sido extraordinariamente amable con nosotros cuando gana, y hoy debemos serlo con él cuando ha sido todo lo contrario. Javi Fernández, Finlandia, ¿qué tal? Javi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí estamos, de noche en Helsinki.
¿Se te ha pasado el disgusto o no?
Bueno, tampoco ha sido disgusto, solo ha sido algo de aprendizaje y para que no se vuelva a ocurrir.
Bueno, yo tengo que confesar que siempre te hemos conocido, la mayoría de las veces, gestionando el éxito y gestionando cuando no salen bien las cosas, vemos que lo afrontas con la misma naturalidad, ¿no?
Sí, bueno, también hay que saber cuando te dan un puñetazo en la cara, por decirlo así, si me perdonáis la expresión.
Hombre, y tanto que sí. De todas formas, ¿qué ha pasado? Porque veníamos de un programa corto fabuloso, que te salió el pasado jueves magnífico. Y joder, eso nos hacía concebir muchas esperanzas de que hoy pudieras reeditar el título. ¿Qué te ha pasado hoy?
Bueno, yo también quería lo mismo, pero al final, bueno, las cosas nos han dado como esperábamos. Ha sido un día bastante difícil desde por la mañana, ya que ya desde por la mañana hemos tenido un entrenamiento bastante temprano. He tenido casi 3 horas desde el entrenamiento hasta la competición, que no es muy habitual en este deporte. Y bueno, y en el momento de competir, te cuento que el problema general yo creo que ha sido el que mientras que hemos hecho el entrenamiento de el calentamiento de 6 minutos que tenemos siempre antes de una competición de nuestro grupo, yo saliendo último he tenido unos 45 minutos más o menos de espera hasta que he podido competir. En esos 45 minutos todos los patinadores de mi grupo han patinado y por desgracia he escuchado todas las puntuaciones y si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, que normalmente no lo solemos escuchar. Ya depende de, bueno, de cómo sea la pista, si está insonorizada, si no está insonorizada, depende de dónde estés en ese tiempo. Y bueno, pues en este tiempo me ha, bueno, pues he escuchado lo bien realmente que lo han hecho los otros deportistas. Yo creo que se me ha metido un poco en la mente toda esa información y yo creo que el momento que yo he hecho mi programa me ha afectado un poquito.
Y ha salido demasiado presionado, sobre todo viendo el ejercicio que ha hecho tu compañero y amigo Janío.
Correcto, correcto. Ha batido otra vez el récord mundial y lo sabía antes de yo patinar. Entonces, en ese momento se me ha metido un poco en la cabeza el decir, ¿y yo lo puedo hacer mejor? ¿No lo puedo hacer mejor? Si no lo hago mejor, ¿puedo quedar primero? ¿Puedo quedar segundo? Y cuando vas a hacer una competición con eso ya en tu mente, bueno, pues no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal.
Pues mira, la explicación está absoluta y perfectamente dada. Ahí está Angelito García, que ahora te va a preguntar, y Tomás, vos también. Pero antes te tengo que decir una cosa. Yo qué sé, iba a decir que tu deporte, perdóname la expresión, es una mierda, pero no lo es. Es un deporte fantástico, pero verlo es una mierda. Porque yo lo he visto con mi suegra, con mi mujer y con mi niño de 4 años, y son 5 minutos angustiosos. Es que tú no te puedes imaginar, tú lo pasarás mal, evidentemente, o no sé si disfrutas haciéndolo, pero viéndolo es horroroso, porque cada vez que te levantas del hielo ya es una angustia, decir, a ver si aterriza bien, a ver si aterriza bien. Joder, y estar 5 minutos así, ¿qué necesidad tenemos de eso, no?
Bueno, yo lo llevo viviendo toda mi vida, tú imagínate. Joder. Y mi familia también. Joder. Todas las competiciones que he hecho en mi vida.
Joder, pero es verdad.
Decir, es un deporte bastante sufrido a nivel personal y a nivel general. Porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Y no sabes, no lo tienes todo. En cualquier momento te puedes ir al suelo. Y bueno, pues tiene esa presión, ¿no? A veces te engancha tanto este deporte a muchas personas por eso, porque no sabe lo que va a pasar, si va a salir todo bien, si no va a salir todo bien. Y bueno, pues a lo mejor también es una de las cosas más bonitas de este deporte, ¿no? Que nunca sabes al 100% si las cosas van a salir bien o no.
Bueno, pero entonces quitamos el programa largo y ya está. Hacemos 30 segundos de ejercicio cada uno y ya está. ¿Para qué vamos a sufrir 5 minutos? Hacemos 30 segundos y ya está.
Solo el programa corto, ¿no?
Solo el programa corto, ya está. Angelito.
Oye, imagínate, Joseba, si tú estabas angustiado, sus padres en la grada, Antonio, Henry, imagínate cómo estarían. Yo me angustio encantado, ¿eh? Me voy a angustiar en los juegos viendo a Javi subir a lo más alto del podio para quitarse el mal sabor de hoy. Lo ha explicado a la perfección, yo le iba a preguntar eso, si Hanju le había metido un poquito de presión haciendo ese pedazo de programa que ha hecho, obligándole a ir casi hasta su marca personal, la que consiguió el año pasado, pero es que me han contado una curiosidad, Javi, que con todo esto que nos estás explicando, normalmente incluso te duermes una siesta antes del programa largo y hoy no has podido, ¿no? O sea, que eso también se suma a toda esa presión, a todo ese nerviosismo con el que ha salido a pista.
Sí, es más o menos desde el principio de la mañana, al tener este entrenamiento temprano y luego hemos tenido unas 3 horas entre bueno, el entrenamiento y la competición, cuando yo ya tenía que estar en la pista. Normalmente suelo tener muchísimo más tiempo, pero bueno, en esta competición no ha sido así, que tampoco podemos decir que está mal hecho el horario, ¿no? Bueno, los horarios se hacen como hacen y nosotros nos tenemos que acostumbrar. Pero Pero bueno, es lo que hemos tenido que hacer y hemos tenido que cambiar la rutina. ¿Qué pasa? Tenemos que estar preparados. Esa siesta que normalmente me he hecho antes del programa largo, pues no me la podía echar porque solo tenía 3 horas entre una cosa y la otra. Pero bueno, hay que aprender, porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Esta es la competición, está la competición.
Di que sí. Tomás.
A ver, pero escúchame, yo que soy el que entiende de esto. Si te ha descentrado y está escuchando las puntuaciones, el próximo campeonato los cascos, chato.
Eso lo he pensado. Lo que pasa es que en algunas otras competiciones he escuchado las puntuaciones y como tampoco han sido, no me han llegado nunca a perjudicar hasta esta competición. No sé por qué. Entonces, pues haremos un pequeño, no estudio, ¿no? Pero pensaremos de decir qué es lo que realmente merece más la pena. ¿Ponerte unos cascos y nunca saber nada o esperar a ver lo que pasa?
No, pues acuérdate, si te pones los cascos, que la idea es de papá. Y algún dinerillo te voy a comer. Ya, tú eres un grande.
Sí, señor. Sí, señor. Oye, Javi, ¿qué haces ahora? ¿Descansas? Sí, ¿no? Me imagino que sí. ¿Te tomas un tiempo?
Bueno, estoy todo abril en Toronto porque tengo que hacer las nuevas coreografías de la temporada que viene, toda la temporada olímpica.
Joder, que tenemos, antes hemos repasado con Angelito, tenemos europeo, juegos y mundial, todo, ¿no?
Todo dicho en un año. O sea, que hay que todo el mes de enero...
Porque es entre enero y marzo, o sea, que en 3 meses tienes todo junto.
Correcto, además tenemos los Grand Prix, la final de Grand Prix, lo mismo. Lo único que añadimos, la temporada que viene, son las Olimpiadas.
Joder, casi nada. Pues Javi, queremos que sientas que te seguimos apreciando mucho y que, bueno, pues no ha salido bien la cosa, pero mira, ahí está. A seguir intentándolo y seguro que seguirán llegando los éxitos. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Ojalá. Muchas gracias,
Otro abrazo para vosotros, chicos.
Gracias, un abrazo.
Besos, besos.
Javi Fernández, nuestro gran campeón.
Un fenómeno.
Oye, Tomás, por cierto, ya que está Angelito, ¿sabes la que está liado en el mundo del tenis con el equipo de Copa Davis, no? Angelito, ¿qué pasa? Que la gente está cayendo.
Angelito y yo el doble.
Estamos ahí, Guas, vete vistiéndote y tirando para Serbia, que estamos a punto de jugar tú y yo. Pues lo de siempre, Joseba, que esta competición, la Copa Davis, está mal organizada, está mal situada en el calendario y nunca juegan todos los buenos. Pero es que otra vez... volvemos a épocas pasadas. A favor de los jugadores, que de las últimas 10 eliminatorias solo una hemos jugado en casa, y es mucho más fácil jugar en casa y en tu superficie. Y claro, ahora que empieza la temporada de tierra batida, al aire libre, ir a jugar en pista dura y cubierta, dijo Rafa Nadal, y no le falta razón, que es veneno para sus rodillas, por ejemplo para él que está muy castigado. A favor de Conchita Martínez, que tiene un cabreo enorme, Joseba, un cabreo enorme que se ha acentuado porque Granollers le había dicho que sí y se borró a última hora. Bueno, pues Conchita se ha tirado 4 días buscándole sustituto y lo ha tenido que encontrar en el número 243 del mundo, que es Jaume Munar, un chaval joven que siempre está dispuesto, se ha borrado del Challenger que iba a jugar él, pero es que, Joseba, 18 jugadores de tenis en este país mejores que Munar según el ranking, pues solo van a ir 2, Carreño y Albert Ramos, y luego ya tiene que ir Jaume Munar. Así que entiendo a Conchita, hay que entender siempre a los jugadores que se juegan mucho dinero, muchos puntos y su salud, pero hombre, 18 mejores que Jaume Munar y es al que ha tenido que recurrir.
Joder, pues sí, es paradójico, sí.
¿Entonces qué hacemos? ¿Firmamos el 4-1 o qué?
Yo casi, vamos, el 4-1 te lo firmo ya casi, porque bueno, dice Conchita que vamos a intentar ir a hacer la machada. A ver, Carreño está en muy buena forma, Ramos es un tenista que si tiene su día es bastante sólido, pero, o sea, a priori, el resultado que cualquier analista internacional independiente te diría es un 5-0. Te doy 2 datos extra, Joseba. Yo creo que va a ser la última eliminatoria de Conchita como capitana y eso agrava la situación, porque claro, ya se ve en el grupo mundial, en cuartos de final, probablemente en su última oportunidad de hacer algo bueno, y sabe que está esperando Juan Carlos Ferrero al otro lado de la puerta para coger el equipo el año que viene, y si perdemos esta eliminatoria se acabó su andadura. Y en cuanto a la Copa Federación, vamos a tener otro lío, porque de aquí a final de mes nos jugamos la permanencia en Francia, y te cuento que ahora mismo ni Garbiñe, ni Carla Suárez, ni Lara Robarena están confirmadas. O sea que podríamos ir también con un equipo, con Sara Sorribes, con Paula Badosa o con gente muy joven sin ninguna experiencia.
Bueno, ¿Arancha está libre?
Deja.
Adiós, García.
Le cambiamos a Andrea la pala de la piragua por una raqueta y,
pues también,
y Yolanda y Belén también están, y que vayan las tres.
La Andrea Padosech está.
Guasillo a Belgrado y Andrea Peláez a Francia.
Oye, no os olvidamos que mañana a las 7 de la tarde el Nadal Federer, una vez más, que son ya 37, ¿no?
Esta es la 37, y curiosamente, Joseba, en el mismo sitio donde jugaron la primera, que fue en 2004, hace 13 años, un imberbe Nadal se subió por primera vez a las barbas de Federer y ya le demostró quién iba a ser su auténtico quebradero de cabeza durante toda su carrera. Es la quinta final de Nadal en Miami. Además, con una gran curiosidad, que es cada tres años, 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017, cada tres años juega la final Rafa Nadal, y el problema es que hasta ahora no hemos ganado ninguna, Joseba, así que hay que ganar mañana como sea. Es el único Master 1000 que le falta, junto a París-Bercy, y eso sí, en el head-to-head, como hemos dicho, muy favorable a Rafa, 23-13, pero es que las tres últimas veces nos ha ganado Federer, y la última en Indian Wells siendo muy superior, así que hay que encontrar algo distinto. Ya ha dicho Rafa que tiene que jugar muy bien, cambiar lo que hizo en Indian Wells y a ver si lo consigue. Yo creo que mañana nos podemos llevar uno de los dos Master 1000 que le faltan a Nadal.
De Movistar Deportes 2 se verá en directo. Hasta mañana, Angelito.
7 de la tarde, por cierto, yo sé que hay algo de confusión con el horario, 7 de la tarde, y con los compañeros de Movistar Deportes, que son unos fenómenos, con Mielgo, Carretero y compañía.
Casi nada. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Adiós, Tomás. Disfruta el domingo. Un abrazo, chao. Y antes de llegar a la recta final con el profe Paniagua, la Fórmula 1, porque hoy nos hemos quedado sorprendidos al conocer los nuevos planes para el circo. Se acabó aquello de los motores híbridos, recuperarán el sonido antiguo, se opta por modelos más simples, más baratos, se opta por una Fórmula 1, por decir de alguna forma, más democrática, incluso podría haber repostajes en las carreras. Hay que hablarlo, y durante mucho tiempo, porque este es el primer paso. Lo peor de todo esto es que todo se pondría en marcha a partir del 2021. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo de sonido no, ¿eh?
No me digas.
Realmente no. No, porque se mantiene el motor turbo. Van a sonar más, quieren que suenen más, pero se mantienen los motores turbo, con lo cual no se recuperaría el sonido de esta sección, el sonido del antiguo motor atmosférico, que es el sonido que da seña de identidad, que ha dado tantos años seña de identidad a la Fórmula 1. Pero sí es cierto, que lo has contado bien, que se va un poco a borrar esta complejidad técnica de los motores híbridos, que hace que, por ejemplo, un fabricante como Honda lleve tres años estrellándose en hacer un motor competitivo. Al final, eso forma parte, y eso es tirar dinero y dinero y dinero. Bueno, pues para que entre más fabricantes, fue una reunión ayer con la FIA, en la que estaba también, por ejemplo, el grupo Volkswagen, a través de Stefano Domenicali, que representaba, que sabes que es el jefe deportivo de Lamborghini, y estaba también estaba Alfa Romeo, es decir, que había posibles marcas interesadas en poder entrar en un futuro en esa Fórmula 1. Y todas las marcas nuevas lo que quieren es que sea más barato y que haya más igualdad, que sea más fácil poder luchar en cabeza. Al final, de todas maneras, si se intenta volver a algo más sencillo y sin motores híbridos, la pregunta clara es ¿para qué hemos hecho los motores híbridos? ¿No? Eso es el sinsentido de todo esto.
Y tendremos que estar con ellos, es lo más importante, no es lo más importante, pero casi, que hay que esperar un ciclo de 4 años y acabamos de empezar el primer año, o sea que eso es inquebrantable absolutamente, ¿no?
Sí, eso es petición de FIA. Ten en cuenta una cosa, bueno, la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt, es el gran defensor de estos motores. De hecho, en el comunicado que han hecho hoy, dice que son motores que tienen entre 900 y 1.000 caballos, pero con un 30% menos de consumo que los anteriores. Que eso es algo que luego, encima, publicitariamente las marcas no explotan. Es decir, nunca se dice campeona del mundo Mercedes con un 30% menos gasto que el año anterior. Son carreras de coche y nadie le preocupa lo que el coche gasta. Es que es el sinsentido. Pero sí que es cierto que todo Renault volviera y, en compañía de algunos constructores, pues inició esta operación, en la que estaban sobre todo interesados Mercedes y Renault. Y al final, bueno, pues se ha visto que es muy complicada, pero es verdad que está todo firmado hasta el 21 y que además la FIA no quiere que se mueva al aire. Tendrían que ponerse todos de acuerdo para hacer otro tipo de cosas, como las que quería Bernie Ecclestone, que era directamente desempolvar los V8 atmosféricos y poner una de las cláusulas que además, no cláusula, bueno, una de las razones que los aficionados piden para mejorar la Fórmula 1, que es volver al sonido de siempre. Pero bueno, eso yo creo que no va a volver. De hecho, incluso hay una tendencia, digamos, también vinculada al ecologismo, de que es demasiado el sonido, de que, en fin, de que está fuera de estos tiempos. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que es un buen paso el hecho de que la Fórmula 1 se simplifique con motores que sean muy rápidos, pero que no sean tan difíciles y que provoquen tantas diferencias como las que estamos viendo ahora.
Ya nos irás contando. Gracias, Carmichael.
Nada, un abrazo a ti.
Un abrazo, hasta luego. En un minuto cerramos ya el tiempo de juego con el profe Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
El El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. KLM, aerolínea oficial.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un EQP.
Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E, inteligencia al servicio de las emociones.
Ven y pruébalo en Itarsa. Concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 68 22.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91 447 8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Profe Paniagua, muy buenas, profe. Perdón,
buenas noches.
Como sabes, me gusta hablar de cosas llamativas ajenas al deporte en muchos casos, como por ejemplo ese estudio que se ha hecho público en la ESPN sobre la incidencia de los smartphones en la NBA. Y hay que analizarlo desde dos vertientes. La primera, en los últimos años, dice este informe, se ha detectado una reducción de las victorias locales y en parte se debe a que está desapareciendo la presión de la grada. Y eso se debe a su vez a que la gente está más pendiente de los smartphones que de lo que pasa en la pista. Y tú lo has podido experimentar en persona, eso, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, la NBA tiene dentro de sus estrategias lo que se llama the fan experience, o sea, la experiencia del aficionado, que consiste en maximizar el uso del teléfono móvil o de los dispositivos móviles, mejor dicho, porque no solamente es teléfono, sino también puede ser el iPad, mientras los espectadores están en el partido. ¿Y qué es The Fan Experience? Pues es la utilización, como digo, del wifi que te da gratuitamente el equipo de casa cuando pagas tu entrada, y en donde, entre otras cosas, pues puedes, por ejemplo, repetir jugadas prácticamente de manera instantánea, verlas desde distintos ángulos. En algunas ocasiones puedes llegar a contemplar la perspectiva del campo desde los ojos de un jugador, de los ojos virtuales, se entiende, de un jugador. Puedes pedir, por ejemplo, tu comida durante el partido para ir a recogerle, te avisan para ir inmediatamente al restaurante. Y claro, se produce la paradoja. Me pasó, por ejemplo, en el campo de los Nets, en el campo de los Brooklyn Nets, es que estás viendo la acción y cuando observas al público, pues ves que la mayoría, pero además la mayoría, Joseba, de la gente está con sus dispositivos móviles y apenas prestan atención al juego. Eso incide en lo que tú decías al principio, en que la gente deja de animar o deja de por lo menos dar palmas o gritar de alguna manera cuando hay una canasta del equipo local. Y por eso estoy absolutamente convencido de que la estadística de la ESPN es cierta, porque además son números y los números no mienten. Es decir, eso incide en una bajada de victorias caseras. Pero esa es la historia. Es decir, La mayoría de la gente ahora está con los dispositivos móviles en el partido.
La segunda vertiente, esta es de traca, ¿eh? Atención, la nueva tecnología ha provocado fenómenos como el Tinder. El Tinder, mucha gente lo conocerá, otro no, otra gente no. La definición original es una aplicación para ligar, pero realmente se basa en el fornicio, esta aplicación.
Sí, sí.
Y tú que eres un hombre avezado en la noche, de eso no nos cabe la más mínima duda, sabrás que los jugadores duermen ahora un par de horas más, ya que a la hora de ligar lo hacen a través de estas aplicaciones, y eso evita, como pasaba antes, que salgan de sus hoteles a los nightclubs. Alucina.
Claro.
Y eso, por ejemplo, lo ha reconocido Doc River, ¿eh?
Sí, 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 no, y además, ya lo hemos comentado, creo, en alguna ocasión, el sistema de viajes de los jugadores profesionales, no solamente de la NBA, sino de todos los equipos, es absolutamente distinto al sistema de viajes que yo conozco, al menos en el baloncesto y en el fútbol profesional, para hacernos una idea, ¿no? Por lo menos hasta donde yo conozco. Es decir, un equipo profesional de baloncesto español o un equipo de fútbol profesional, si no me equivoco, desayuna, come y cena juntos. En la mayoría de las ocasiones las habitaciones son dobles. Y digamos que tienen un régimen como pues como si viajara el equipo de los Maristas, ¿no? A jugar una competición. Podría ser aplicable a un equipo profesional o a un equipo amateur. Es decir, desayunan, comen, duermen juntos, etcétera. En la NBA no. En la NBA a ti te dan una dieta, que es además ridícula en comparación con lo que ganan. Son como $56 diarios. Y tú desayunas, comes y cenas con quien te da la gana. La habitación es individual. No hay absolutamente ningún tipo de control. De hecho, yo he vivido en primera persona como varios jugadores, pues estando yo en el lobby con un entrenador y con un general manager, pues algún jugador ha venido a presentarnos a la señorita de compañía, digamos, para esa noche. Ese jugador en concreto, por cierto, anotó 42 puntos a la noche siguiente, que era la noche del partido.
O sea, que a repetir la siguiente, ¿no?
Claro, y nadie le pide cuentas. Es decir, lo único que te piden cuando estás de viaje con la NBA, por ejemplo, es que si a las 11 de la mañana hay sesión de tiro, que suele ser voluntaria, te presentes. Pero donde realmente tienes que estar es en el partido, faltaría más. Todo lo que hagas en el interim es igual. Entonces, claro, eso daba lugar, por ejemplo, en los años 70, que era una época muy loca de la NBA, donde la NBA además sufrió mucho, falta de aceptación de público. No era televisada en directo, ni siquiera las finales, Joseba, se televisaban en directo en los años 70,
Vaya.
Pues se producía el fenómeno de lo que se llaman las groupies, ¿no? Que eran las chicas que estaban ya esperando en el hotel a que llegaran los jugadores, y los vamos, no te digo todos, pero bastantes de los jugadores de los equipos, pues directamente ya las llevaban. O el que no tenía la suerte o la mala suerte de tener groupies, pues se iba a buscarlas, efectivamente. Entonces, ¿qué provoca Tinder? Que al ser una aplicación que tú puedes usar en tu tablet o en tu dispositivo móvil y puedes contactar con una mujer, pues estos jugadores directamente le dicen: oye, mira, sube directo, estoy en el hotel, generalmente son hoteles de lujo, pues, por ponerte un ejemplo, en el Ritz-Carlton de Nueva Jersey, ¿no? Que es donde se suelen hospedar muchos equipos, y estoy en la habitación 426, te dejo la llave por fuera y ya está. O sea, y en ese sentido, pues claro, duermen más porque no tienen que salir, digamos, a buscar su aventura nocturna. Pero es así. De hecho, te voy a contar dos anécdotas. Una, en los años 70 se decía que lo más dificultoso para un jugador de la NBA cuando se iba de viaje no era el viaje en sí, sino era ocultarle a la mujer la risa con la que se iban, ¿no? Porque era, claro, un cachondeo. Ten en cuenta que cuando, por ejemplo, los equipos del este hacían la ruta del oeste o viceversa, estaban 10, 12 días fuera, y ahí aquello era Sodoma y Gomorra, ¿no?
Joder. En fin, lo que cambian los tiempos hasta para eso, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
Pues sí, y luego Tinder también tiene una anécdota que es de... Esta me parece que la dijo Meta World Peace, el artista anteriormente conocido, sí, como Ron Artest, que sí, hablando de Tinder, que él la usa y reconoció que la usa, dice: hay muchas mujeres, esta es una aplicación buena porque hay muchas mujeres casadas, dice, están casadas con otros, pero son mujeres casadas al fin y al cabo.
Y al cabo.
Pues perfecto.
Oye, profe, Movistar Deportes 2, para el que lo quiera ver, desde las 12 y 9 de la noche se está disputando la Final Four de la Liga Universitaria, ese fenómeno que es un fenómeno absolutamente llamativo en Estados Unidos, que es difícil de entender desde fuera, pero que allí es, vamos, que concita mucha más atención que incluso que la NBA, ¿no? al menos presencialmente.
En picos, en determinados picos de temporada, sin duda. Y este es uno, este es el gran pico. O sea, este es el Everest de la competición universitaria. Efectivamente, se está disputando la madre de todas las Final Four, porque el primer invento de Final Four se llevó a cabo en los Estados Unidos, en el deporte universitario. Deporte universitario que, como comentábamos antes fuera de micrófono, tiene una potencia, sobre todo en deportes como el fútbol americano y como el baloncesto, tremenda, que mueve miles de millones, por ejemplo, en derechos televisivos para el baloncesto y para el fútbol, y ya no te digo nada en las apuestas. En Estados Unidos, en esta época, ya también lo hemos comentado en alguna ocasión, es muy habitual que millones y millones de estadounidenses, hombres, mujeres y niños, y sobre todo es muy típico en las oficinas, llenen eso que se llama el bracket, el cuadro, que es un cuadro muy parecido al del tenis, con 64 equipos finalistas. Ahora han aumentado 4 más, pero bueno, el cuadro en realidad son como unos 32avos, y luego, por eliminación de muerte súbita, pues llegas a la Final Four y ahí se proclama un campeón. Y efectivamente, como tú dices, están jugando ahora mismo South Carolina, la Universidad de Carolina del Sur, una relativa sorpresa, frente a Gonzaga, donde juega el polaco este que te avisé cuando empezó
el barba, lo estoy viendo, o sea, acabo de tirar ahora dos tiros.
Está jugando poco, pero bueno, ya te avisé que este se abriría paso a tortazos hasta la Final Four, y ahí le tienes, y tiene toda la pinta, por cómo va el partido. La última vez que le he echado el ojo es 41-51.
Correcto, ahí está.
Que va a ganar Gonzaga, con lo cual Gonzaga estará en la final. Y por el otro lado del cuadro, pues va la legendaria Universidad de North Carolina, Carolina del Norte, entre otras cosas, alma mater de Michael Jordan, frente a la Universidad de Oregón.
Dos asuntos, o dos cosas que añadir a lo que has dicho. Una, he leído que cuando la gente empieza a rellenar los brackets, eso supone que el tiempo que se emplea en rellenar los brackets por parte de, claro, de millones y millones de empleados, supone una pérdida para las empresas de más de 2.000 millones de dólares.
Eso es correcto. Y además esa medición se hace todos los años. Y efectivamente se pierde, bueno, el tiempo que pierdes, no es fácil, ¿eh? Hacer un bracket, hacer un cuadro de 64 equipos, ten en cuenta que hay que ir, son 32 partidos, la gente lo analiza y tal, y como además ya te he dicho que era muy típico en las oficinas, yo tengo la experiencia de haber trabajado, por ejemplo, en Nueva York, en la época, lógicamente, del punto álgido del cuadro, ¿no? Cuando ya acaba marzo, perdón, cuando empieza marzo y ya tenemos lo que se llama la locura de marzo.
Sí, el March Madness. Sí.
El March Madness, y efectivamente, claro, se pierde tiempo porque hablas con uno, el otro te dice que tal, que tiene un amigo en Carolina que le ha dicho que... Entonces, das a este favorito para ganar. Luego no aciertas nunca, porque en la mayoría de las ocasiones nadie lo acierta, y el que lo acierta muchas veces se convierte en nuevo millonario, porque también hay brackets, hay compañías, revistas e incluso empresas, y ahora muchas cadenas multimedia que dan premios en metálico, pero premios importantes al que acierte el bracket. Pero claro, una vez se hizo el cálculo y la posibilidad de que aciertes un bracket es muy superior a que te caiga un rayo.
Joder. Y la otra curiosidad es que la primera semifinal ha empezado a las 12:09 de la noche, la segunda va a empezar a las 2:49 y la final en la madrugada del miércoles va a empezar a las 3:18.
Y eso 18.
Imagino que serán por los compromisos televisivos.
Los compromisos, ¿no? Televisivos, sí, porque esto va cargadísimo de publicidad, entonces meten la publicidad, la publicidad sale por las orejas, ¿no? La meten mucho al principio, luego al final también, pero estás permanentemente viendo publicidad. Efectivamente es para ajustar los tiempos con televisión y que no haya lo que se llama allí delay, ¿no?
Por cierto, que el hecho histórico se ha producido en la Final Four femenina, ¿no?
En la final
ha perdido con Elitac después de 111 victorias consecutivas.
111 victorias consecutivas, como te decía esta tarde en la redacción. Bueno, un auténtico transatlántico el equipo femenino de la Universidad de Connecticut, que ha dado innumerables jugadoras que luego hemos visto en las Olimpiadas. Sin ir más lejos, en la Olimpiada pasada en Río de Janeiro, el esqueleto del equipo femenino, buenísimo por otra parte, era de la Universidad de Connecticut, y el propio entrenador. Ahora han cambiado, ya lo ha dejado, pero Gino Auriemma, el entrenador legendario ya de la Universidad de Connecticut, ha sido durante 3 Juegos Olímpicos, si no me equivoco, entrenador del equipo femenino de Estados Unidos, que ese sí que es un auténtico Dream Team. Pues bien, la Universidad de Connecticut, como tú decías, después de 111 partidos consecutivos ganados, El récord de partidos consecutivos en el baloncesto masculino lo tiene la legendaria UCLA de John Wooden, con 70 y tantos, no me acuerdo ahora exactamente cuánto es el tanto, pero 111 partidos consecutivos significa que son casi 4 temporadas consecutivas sin perder un solo encuentro. Y precisamente han caído frente a Southern Mississippi. Se esperaba todo el mundo que fuera Stanford, bueno, que podría ser Stanford, que es la gran rival eterna de Connecticut, pero ha sido noticia de alcance, noticia deportiva e incluso no deportiva, porque ya te digo, con 111 partidos consecutivos, el programa del equipo femenino de la Universidad de Connecticut se había convertido en uno de los emblemas del deporte americano.
Anda, que si es la 1:30 casi. Oye, profe, pero no te quieres pedir antes de...
Nada, tranquilo.
Te tengo que preguntar por dos nombres propios de la NBA. Russell Westbrook, 38 triples dobles, y Ricky Rubio ha batido su récord, 33 puntos esta semana conseguido en un partido. Vaya dos pedazos.
Por lo que más queremos, Ricky Rubio, me alegro un montón. Estuvo, como ya te conté, a 7 minutos de ser traspasado.
¿Sí?
Gracias a Phil Jackson, que al final pidió más carne en el asador del traspaso, se ha quedado en Minneapolis. Su equipo está ya virtualmente eliminado de los playoffs, pero él personalmente ha tenido, yo diría que un renacimiento, pero para muchos de nosotros esperado y deseado, porque sabemos que es un gran jugador. Y en cuanto a Russell Westbrook, la única palabra que se me ocurre es estratosférico. Está a tres triples dobles de superar el récord de Oscar Robertson, que está en 41 triple dobles, y lo que ya tiene prácticamente garantizado al 100% es que va a acabar la temporada con promedios de triple doble, es decir, más de 10 puntos, más de 10 rebotes y más de 10 asistencias. Y como tú me decías esta tarde, de todo eso lo que más llama la atención son los rebotes.
Es que ayer cogió 15.
Claro, es que en un jugador, luego hay quien te dice, no, es que los rebotes salen largos porque son malos tiradores, pero bueno, también lo comentábamos, ¿no? Hay que cogerlos, y este es un jugador, entendiendo lo que es la talla en el baloncesto, es un jugador pequeño, con lo cual no está precisamente en la zona de captura de rebotes habitual.
Profe, feliz semana, un placer, muchas gracias.
Igualmente, un placer.
Un abrazo,
hasta luego,
adiós. La 1:30, las 12:30 en Canarias. Hola, Álvar Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué nos queda por contar?
Pues mira, nos va a contar Antonio Ruiz una noticia de última hora en el Atlético de Madrid, que acaba de aterrizar aquí en el aeropuerto. Antonio, buenas noches.
Hola, Álvar, Joseba, buenas noches. Acabamos de tomar tierra ya en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y nada, simplemente una noticia que tiene que ver con la ausencia de Godín, del 11 titular de hoy. Todos pensábamos que era por un descanso que le daba el Cholo Simeone por los partidos internacionales y a la vista de lo que viene, pero no es así, es por una gastroenteritis, un proceso vírico que él traía desde Perú, tras jugar con su selección Uruguay allí, venía muy debilitado, venía hecho polvo, con diarrea, con vómito, con fiebre, y bueno, han preferido que no jugara, pero por una razón médica, no por descanso del Cholo.
Gracias,
Antonio. Gracias.
Te cuento lo más destacado del fútbol internacional. En Francia se ha disputado la final de Copa del Rey entre el PSG y el Mónaco, y la victoria ha sido para los de Emery, que se han impuesto por 1-4. En Inglaterra destacamos la derrota del Chelsea 1-2 ante el Crystal Palace, el empate a 0 del United de Mourinho ante el West Brom y la victoria del Leicester 2-0 contra el Stoke. En Alemania, el Bayern de Múnich ha ganado 6-0 al Augsburgo, y en Portugal, el Oporto y el Benfica han empatado a 1 con una muy buena actuación de Iker Casillas. En segunda división se han jugado 4 partidos: Levante 2, Mirandés 1, Huesca 0, Getafe 0, UCAM Murcia 1, Cádiz 1 y Girona 1, Rayo Vallecano 3. En la clasificación sigue líder el Levante con 72 puntos, seguidos por el Girona con 58 y por el Cádiz con 51. Los puestos de descenso los ocupan el Córdoba, el Almería, el Mallorca y el Mirandés. Para mañana quedan otros 5 partidos. Abre la jornada a las 12 el Nastic Almería, a las 4 Lugo Reus, 2 partidos para las 6 de la tarde, Tenerife Oviedo y Córdoba-Elche, y cierra la jornada a las 8:30 el Zaragoza-Valladolid. Baloncesto, Liga Endesa, solo se ha jugado un partido, derrota del Barcelona ante el Gran Canaria por 95-82. Badminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Abierto de la India, y en ciclismo hoy se ha disputado el Gran Premio Miguel Indurain. Alberto.
Sí, y con victoria para el ciclista británico Simon Yates, gracias a un ataque a unos 10 kilómetros de meta. El mejor español ha sido Carlos Verona, que ha sido cuarto, y la gran sensación de este año del ciclismo español, Max Soler, ha terminado quinto. Mañana, Joseba, llega una de las grandes clásicas del año, el Tour de Flandes, una clásica que se disputa sobre el adoquín, sobre el pavé, con Peter Sagan como gran favorito, pero cuidado con el belga Greg Van Avermaet, que ya le ha mojado la oreja 2 veces, y nuestras esperanzas pasan por Imanol Erviti, el ciclista navarro de Movistar, que el año pasado ya terminó séptimo.
Pues terminamos, Alberto, si quieres, con los tuits de los deportistas.
Sí, y empezamos con Iker Casillas, que como ha dicho Álvaro, ha hecho un auténtico partidazo y ha colgado un vídeo resumen del partido que recomendamos a nuestros oyentes que lo vean, porque al final hace tres paradas buenísimas y ha escrito: no pudo ser la victoria, sacamos un punto en Lisboa, somos Porto, vamos equipo. Coque Resurrección, que ha marcado uno de los goles en la victoria del Atlético de Madrid en Málaga, ha colgado una foto señalándose el escudo del Atlético de Madrid y ha escrito: mi escudo, mi pasión, AUP Atleti, tres puntos más. Y terminamos con uno de nuestros protagonistas hoy en Tiempo de Juego, con Javier Fernández, que ha escrito en su cuenta de Twitter: muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño, orgulloso de representar a mi país, viene un año 2017 lleno de emociones.
Europeo, Juegos Olímpicos y Mundial, ni más ni menos, como nos lo ha dicho él en esta edición de Tiempo de Juego, que toca ya a su fin. Señores, volvemos mañana. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.